Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es lunes 13 de febrero de 2017 y acá estamos, arrancando el cuarto episodio de este Aprendo Fotografía, en el cual, bueno, voy camino por la Ruta 40, la vieja Ruta 40, al sur de Malargüe. En el camino que deja bastante que desear, así que esperemos que el audio se escuche lo suficientemente bien para que me puedan seguir hasta el final del episodio. Bueno, les cuento, esta vez tengo ganas de cambiar un poco la estructura del podcast y directamente les voy a hablar de un tema que hace tiempo lo tenía anotado, antes de empezar el podcast ya lo tenía anotado como uno de los posibles temas a tocar y por varias razones lo tengo ganas de hacerlo hoy. Y se trata de qué nos ofrece hoy en día el mundo de la fotografía para quienes no son fotógrafos, para quienes no les interesa la fotografía, o sea, fotografía para quien no le interesa la fotografía. Bueno, vamos a ver un poquito de qué va esto. Parece un poco extraño. Pero bueno. Básicamente se trata de esto, ¿no? Hay gente que se dedica de forma profesional, comercial, a la fotografía. Hay gente que lo hace de forma amateur, con excelente calidad. Hay gente que lo hace también de forma amateur, como hobby. Y se capacita y está constantemente metido en el tema porque le interesa y quiere mejorar. Pero hay un tercer grupo. Hay gente que aprende o se compra equipo o hace fotografías, pero realmente no le interesa la fotografía en sí, sino quiere el resultado, quiere el producto final, que es generalmente el recuerdo, ¿no? O sea, básicamente una de los mayores usos de la fotografía es guardar recuerdos. Y hay gente que no a todo el mundo le gusta la fotografía, pero sí casi todo el mundo le gusta guardar buenos recuerdos de sus vacaciones, de sus momentos en familia, con amigos, reuniones, bueno, lo que fuera. Entonces, hay todo un mercado que ronda en torno de ese usuario, del usuario que consume fotografía y no le gusta o no le interesa el aprender a mejorarla. Así que bueno, un poco el episodio de hoy va de eso, fotografía para quienes no le gusta la fotografía. Y ¿por qué? ¿Por qué viene este tema? Bueno, les cuento. Estuve hace unos días, me fui unos poquitos días con mi familia a la playa. Como no podía ser de otra forma, me llevé la cámara. Llevé parte del equipo porque no. Cada vez que salimos es como que andar carreando con todas las cosas. No solo es incómodo, es molesto, sino que no es práctico. Así que bueno, me llevé algunas cositas como para poder despuntar un poquito el vicio en algún momento libre, en algún momento donde estuviera tranquilo, solo. Y bueno, lo aproveché. Hice algunas fotos del pueblito, hice algunas fotos de ahí de la playa y sobre todo muchas fotos de los chicos, de la familia y bueno, fue bueno y sobre todo esto, ¿no? De ver también cuando uno va a otra ciudad, cuando uno va a otro lado, ver qué usan otras personas, cómo encaran la fotografía otras personas, qué equipo usan, qué marcas, qué modelos se usan más en distintos lugares. Y bueno, uno, el que es amante de la fotografía, es medio cacharrero, ¿no? Así que todo lo que es aparatitos y estas cosas está siempre pendiente. Y de esto va un poco el tema de hoy, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista y con mi hobby, digamos, súper definido, no hace falta que les diga que tengo bastantes cosas de equipo que he ido comprando. Y bueno, siempre falta algo, ¿no? Por suerte esto no lo escucha mi esposa. Pero siempre falta algo. Pero para quien no disfruta necesariamente de hacer fotografía, probablemente los que escuchen este podcast de alguna u otra forma se sienten en una situación parecida a la mía. Me imagino que el que escucha este podcast es porque de alguna forma le tira un poquito el bicho de la fotografía. Pero como les decía, hay mucha gente que simplemente busca la fotografía como un medio para llegar al fin, que es ese, el de obtener el recuerdo y lo mejor que se pueda, y bueno, y sigamos. Bueno, que hasta hoy, que ¿cómo llegaba esa persona a hacerse de la cámara? ¿Cómo llegaba a aspirar a hacer una foto un poco mejor? Al principio, lo primero que debía hacer era comprarse una cámara. Y esa cámara, cuando uno va y uno no entiende y empieza a mirar cámaras, parece que lo metieran a uno en una maraña de imposible de destramar, ¿no? Porque hay, no solo hay muchas marcas y muchos modelos, sino hay muchos tipos de cámaras, y hay cámaras que para algunas cosas pueden ser geniales, pero para otras se quedan cortas. Hay cámaras que pueden ser muy costosas y la gente nunca las va a terminar de aprovechar al 100%. Hay veces que la gente hace una compra y gasta una cantidad de dinero tan grande que por la misma cantidad de dinero o menos podía haber comprado algo más acorde a su necesidad. Bueno, hay 10.000 casos. Con la gente que conozco, con los cursos de fotografía que estoy dando, conozco un montón de personas, y hay muchas que sí tienen un conocimiento de la materia importante. Hay otras que no, pero que tienen un interés muy grande en aprender. Y hay también de las terceras, estas que básicamente quieren aprender a usar mejor lo que tienen para hacer mejores fotos sin volverse muy loco. Entonces, ¿qué le ofrece hoy en día el mundo de la fotografía a este usuario? Primero, que como pueda se compre la cámara. Bien. Después, lo que le ofrece es la primera decepción, ¿no? Que hablábamos, no me acuerdo si en uno de los primeros episodios hablábamos de esto, de la decepción que uno puede llegar a sufrir al comprar un equipo que no le... Y ver que quizás no hay mucha diferencia en el resultado final con el equipo anterior, con el que tenía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No es tan bueno? Bueno, no. Ahí se da cuenta de que hace falta aprender, y hace falta capacitarse un poquito y aprender a usarlo mejor y saber en qué situación usar cada modo. Y bueno, la verdad que para los que nos gusta y nos apasiona esto, no lo sufrimos, al contrario, es un placer estudiar, leer, ver reseñas, ver videos, lo que fuera, estar investigando siempre. Pero para el que no, es como todo, es como cuando uno estudia para un examen. Si uno estudia para pasar el examen y le cuesta un montón y la sufre. Si uno estudia porque le gusta la materia que está estudiando, ni lo siente. Entonces, ahí viene un poco el tema. Esa persona que quiere hacer buenas fotos y no disfruta necesariamente tanto el tema de la fotografía, encuentra un montón de trabas para lograr algo de mejor calidad. Bueno, ¿qué pasa? Ha aparecido el año pasado una empresa que le apunta de lleno a este usuario, le apunta a captar este usuario. Y yo cuando lo leí, que lo leí a fines de diciembre, en una nota, no me acuerdo por dónde, cuando lo leí me pareció algo muy, como muy loco, ¿no? Muy descabellado. ¿Y de qué se trata? Ellos plantean la fotografía como un servicio. ¿Qué quiere decir? En vez de que esa persona tenga que invertir un dinero X en comprar un equipo, invertir dinero en tomar algún curso, después invertir en una computadora para retocar esas imágenes y después también aprender a usar el software para retocar esas imágenes y todo, ellos plantean una especie de servicio de suscripción. ¿Suscripción como qué? Como la que tenemos hoy en día para todo, ¿no? Hoy todas las empresas están un poco tendiendo a esta modalidad de suscripciones mensuales. Llámese Netflix para consumir medios audiovisuales, llámese, no sé, el mismo el software, Adobe nos ofrece todos sus programas, su software con métodos de suscripción mensual. Microsoft nos ofrece Office con suscripción mensual. Y bueno, muchísimos más, ¿no? Servicios, la música, Spotify, Apple Music, Deezer, el servicio que utilicen ustedes, seguramente algún servicio utilizan o por lo menos los conocen. Y todo tiende a eso, a pagame por mes para darte yo el servicio. Bueno, imagino que en función de esto, esta gente le ha dado vueltas y le ha encontrado la forma de transformar esto, la fotografía, en un servicio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en vez de comprarnos una cámara y todo lo que les dije, el resto, todos los periféricos que van con ella, ellos plantean pagarles una suscripción mensual. Una suscripción que hoy por hoy es de $99 por mes, o sea que es una suscripción bastante más importante que la de Netflix. Pero bueno, ¿qué nos dan ellos? Ellos nos dan una cámara, como si fuera en comodato, digamos, ¿no? O sea, nos dan una cámara que es nuestra mientras paguemos. Nos dan esa cámara y nos dan el servicio de enviarnos las fotos con su toque, con su proceso. Bueno, parece medio raro, pero es raro. Así que voy a tratar de explicárselos lo mejor que pueda. En principio, bueno, ¿qué cámara nos dan? Ellos nos dan, hoy por hoy tienen un solo modelo y es, no lo dicen, pero bueno, alguien se ha tomado el trabajo de averiguarlo y de ver qué hay por dentro. No lo dicen, pero es una Samsung NX. Samsung NX es una cámara bastante popular, bastante conocida, la pueden buscar. Hay información en los blogs de las características que tiene esta cámara. Y esta cámara nos la entregan dotada de un objetivo fijo, un objetivo de 30 milímetros con apertura f2. Y nada más. La cámara, ¿por qué les digo que no se sabe qué modelo es? Porque viene toda forrada, viene enfundada dentro de un estuche de cuero cosido, ¿no? Que no se puede retirar el estuche sin romperlo. Y no se ve nada de la cámara. La cámara es muy bonita, bien, un estuche de cuero con una terminación, unos acabados muy, muy bonitos, se ven muy bien. Y distintos colores, tiene una estética muy cuidada. Lo único que se ve de la cámara es el frente, de la parte frontal del objetivo, obviamente. Y en la parte trasera solo la parte del ocular, digamos, el visor en el ocular para encuadrar acercando el ojo, digamos. No tiene pantalla, o sea, la Samsung NX tiene pantalla, pero esta no tiene pantalla porque está cubierta justamente por la funda de cuero. Me imagino que deben estar diciendo qué es esto, de qué está hablando, así que si quieren, mientras me escuchan, pueden ir viéndola. Así se hace más gráfico. Pueden verlo en la página web de ellos mismos, que la empresa se llama Relaunch y la página web es www.relaunch.com. así que si mientras les cuento, si quieren ir viéndolo, así se hace más gráfico. Bueno, ¿de qué se trata? Ellos nos dan la cámara. Nos dan la cámara. La cámara viene totalmente enfundada, como les dije, y solo tiene agujero para el objetivo, para el ocular, y un solo botón. Un solo botón, que es el botón del disparador, nada más. Entonces, bueno, ¿cómo accedo a todas las configuraciones? ¿Cómo ajusto la apertura, cómo ajusto el tiempo, cómo ajusto el ISO, cómo nada, o sea, no ajustas nada, no hay forma de cambiar nada? La cámara se prende y después tiene un botón, con ese botón hacemos la foto y se terminó. Bueno, me van a decir, ok, esto ya existía, ¿no? O sea, cámaras automáticas o cámaras de apuntar y disparar hubieron siempre, siguen habiendo. La NX no es una cámara de este tipo. La NX es una cámara que tiene controles, digamos, manuales y todo. Es una cámara interesante, pero ellos la tienen como preconfigurada de una forma que ellos saben cuál es, ¿no? Obviamente no lo dicen. Y bueno, y no hay acceso a más nada salvo el botón de disparar. ¿Cómo bajo las fotos? Bueno, no las bajo. No hay acceso tampoco a la tarjeta de memoria. Lo único que tiene es un lugarcito donde cargarla y nada más. Entonces, bien. ¿Cómo bajo las fotos? Cuando hacemos la foto, la cámara tiene un sistema que tiene una tarjeta de SIM, una tarjeta de teléfono, y a través de la red de LTE, de la red 4G, digamos, envía esas fotos a los servidores de la compañía. O sea que nosotros hacemos las fotos, esas fotos no tenemos acceso inmediato a ellas, esas fotos pasan por el servidor. En el servidor, según ellos, hay una selección, digamos, un curado de las fotos manual, donde una persona hace una primera selección y a su vez hace retoques, hace ajustes de todo tipo, digamos, hacen recortes, ajustan el horizonte, ajustes de contraste, de color, de saturación, virados a blanco y negro, ajustes por zonas, bueno, todos los ajustes que quienes estén un poquito familiarizados con el postprocesado conozcan. Bueno, alguien experto teóricamente en esa materia agarra nuestras fotos una por una y a cada foto le hace el ajuste que mejor se adapte a cada situación, porque obviamente no podríamos aplicarle el mismo preset, si ustedes quieren, a todas las fotos, porque hay fotos que tienen una condición de luz, otras tienen otra condición, y bueno, ellos hacen en teoría un trabajo manual de ajustar esas fotos para lograr lo mejor, la mejor versión de esa foto, y nos la envían directamente al celular a través de la aplicación que ellos mismos proveen al día siguiente. Entonces al día siguiente vemos que en el celular tenemos, digamos, sacamos 20 fotos, tenemos 20 fotos nuevas y las vemos en un tamaño pequeño, en una resolución pequeña de previsualización, como para ver si nos gustan o no nos gustan. Y esas fotos que nos gustan, digamos que las compramos. ¿Cómo las compramos? Bueno, las descuentan de nuestra suscripción. Esa suscripción de $99 equivale a 99 fotos. O sea, cada foto vale $1. Si de esas 20 fotos que sacamos nos gustan 12 fotos, no, nos descuentan esas 12 fotos y bueno, seguimos pudiendo sacar más fotos hasta llegar a esas 99, y después las fotos valen a razón de $1 por cada una. Entonces están cambiando el concepto, están cambiando el concepto de toda la vida, de comprar un equipo, comprar una cámara, comprar objetivos, invertir dinero y tiempo en capacitarme para usarlo, invertir dinero, como decíamos, en una computadora, en un ordenador, en el software, invertir dinero de vuelta en capacitarme para usar ese software, invertir tiempo después para procesar mis fotos. Todo eso lo está reemplazando por el concepto de $1 por foto. No compres equipo, no te preocupes por nada, vos preocupate por apretar el botón y al día siguiente nosotros te enviamos lo mejor que se pueda hacer con tus fotos directo a tu celular. Visto así, visto desde este punto de vista, y siempre poniéndonos de lado, o sea, del lado de la persona a la que no le interesa la fotografía como nada, ni como hobby, ni como nada. O sea, solo se vuelca a la fotografía con el fin de tener el producto final, que es la foto. Si nos ponemos desde ese punto de vista, la verdad que no es tan descabellado plantear un servicio así. No es descabellado. Ahora, déjenme que les dé mi opinión sobre a ver qué tan potente puede llegar a ser este sistema. A ver, esa cámara está configurada de una forma preestablecida. ¿Qué quiere decir? La cámara es una cámara comercial que ustedes pueden ir, comprarla en la tienda de su ciudad y listo, y la van a poder tener en sus manos. No es nada mágico, no es ninguna revolución del mercado de la fotografía ni nada. Es una cámara decente y hasta ahí nomás. Y está preconfigurada. Bueno, cualquier cámara, esa o cámaras de mucho mejor calidad y de precio mucho más alto inclusive, configuradas en cualquier modo preestablecido, el que a ustedes se les ocurra, cualquier modo que sea, digamos, lo ponemos acá y de acá no lo sacamos, puede hacer muy buenas fotos en ciertas condiciones y no tan buenas en otras. Bien, entonces, como dijimos, cámaras con automatismo existieron siempre y justamente las fotos buenas son fotos que se hacen generalmente fuera de esos automatismos. Bien, entonces, fíjense, y si ustedes después se meten en la página y ven el video de ellos, el video es muy, muy comercial, es muy, muy bien hecho, está, o sea, nos muestra algo como que es medio mágico, ¿no? Y te dice, vos también sos capaz de hacer fotos espectaculares, y te muestra fotos, sí, llenas de colores, con unos procesados así muy, muy actuales, como si usan las fotos ahora con mucho color, con mucha saturación, mucho punch. Entonces, en la cámara, digamos, mucho secreto no hay. En la cámara debe venir preseteada en algún modo tipo program, y hasta por ahí nomás. La óptica que tiene, ojo, la óptica es una óptica de 30 milímetros f2, quiere decir que de por sí es una óptica luminosa, es una óptica que tiene buena luminosidad. Al ser 30 milímetros, es 30 milímetros en formato, 30 milímetros equivalente en 35, ¿no? O sea, a ver si me explico. Lo que en una full frame serían 30 milímetros, sería. Si ustedes son usuarios de cámaras APS-C, sería como 20 milímetros, ¿no? O sea que tiene un lente angular fijo, donde tampoco nos da la posibilidad de cambiar ahí, y con una apertura máxima de f2 que está muy bien. Así que, bueno, esa es la cámara. De la cámara no hay mucho más que decir, y está seteada en algún modo que, según ellos, está muy bien elegido, pero no es nada que ninguno de nosotros no podamos configurar. ¿Qué más? ¿Dónde pasa la magia en realidad? Y bueno, la magia, el único lugar donde puede pasar es en el post-procesado. Y acá viene un poco el kit de la cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde creen ustedes que un post-procesado, por más manualmente hecho que sea, por más que sea hecho por alguien experto, puede llegar a transformar una foto mal tomada, mal expuesta, donde la exposición no fue buena, en algo excelente? Bueno, no lo hace. Básicamente no se puede. Sí se puede mejorar, y se puede mejorar bastante. Sobre todo, bueno, la cámara esta, la NX, tiene un buen rango dinámico, así que hay un buen... pueden tirar bien de sombras, pueden darle un boost de luz a las sombras y recuperar tonos perdidos. Y bueno, yo creo que viene un poco por ahí. Viene un poco por ahí la cosa. Trabaja con archivos RAW, así que hay una buena información que la cámara envía. Pero nada más. ¿Pero qué pasa? De vuelta... estamos enfocándonos en nuestra forma de pensar, en nuestra perspectiva del asunto. Y no nos tenemos que poner en nuestra perspectiva, porque esta compañía no apunta a un cliente probablemente como ustedes o como yo. Apunta a un cliente que no tiene ni idea de cómo se procesa una imagen, o de las posibilidades que hay al procesar una imagen. Entonces, para una persona que nunca utilizó un software de edición, para una persona que nunca utilizó nada de postprocesado, hay un mundo detrás de esto. Y a esto es en lo que se basan. Entonces, esa edición actual, porque realmente, si ustedes ven las fotos de ejemplo, son procesados intensos, muy saturados, con mucho color, con mucho contraste, muy, muy cargados, con imágenes así, muy mucho brillo. Eso es algo que cualquiera de nosotros podemos hacer con un poquito de conocimiento de postprocesado, pero es algo que está totalmente ajeno el usuario raso, el usuario que nunca utilizó una aplicación de postprocesado. Y ahí apuntan. Y yo creo que, bueno, desde el punto de vista fotográfico, es eso, no es más que eso, no es magia, no es una cámara que viene a revolucionar el mercado, ni nada. Ni es un procesado como lo quieren promocionar con algoritmos especialmente desarrollados y no. O sea, es una persona que tiene conocimiento de postprocesado. Me imagino que el proceso en cada foto, por más que ellos lo vendan como algo manual, algo curado, digamos, por un experto foto por foto y todo, debe ser bastante automatizado. Deben tener muchos presets que deben elegir bastante, obviamente de acuerdo a cada situación, ¿no? De acuerdo a cada situación. O sea, por lo que se ve, son bastante bichos en lo que hacen, porque, por ejemplo, se ven fotos oscuras o fotos con mucho contraste, con algún contraluz, y bueno, y fotos oscuras las viran a blanco y negro, fotos con mucho contraste lo que hacen es tirarle para arriba las sombras y recuperar sombras, bueno, cosas que hacemos en postprocesado y que a veces la gente no conoce, y bueno, y hasta ahí van, ¿no? Y empezaron el año pasado, tienen un plan de expansión para 2018 y para 2020. Ahora, esta gente, bueno, no sé si les dije, están en Estados Unidos, en la zona de California, en Palo Alto. Y la primera etapa de esta startup fue para residentes de ahí de la zona. Ahora en el 2018 lo piensan ampliar y en 2020 piensan hacerlo abierto directamente para quien lo quiera probar. Tienen una estética muy, muy, muy cuidada, está muy, muy, quizá un poco al estilo Apple, no sé si me explico, pero una página web muy, muy limpia, con colores intensos, llamativos y algo, bueno, algo muy, muy prolijo. En la página web es muy gracioso porque ellos promocionan otro sistema que tienen de comercializar el producto. Y me imagino que lo deben tener ahora que están arrancando, que es tomar las cámaras, los equipos de sus clientes como pago. Así que eso lo ponen de una forma muy graciosa. Y bueno, ¿qué más? Bueno, nada más. O sea, es un servicio más, una empresa más que vira al mercado de suscripción, al método de comercialización vía suscripción, al que parece que están tendiendo todos, ¿no? Bueno, no sé qué opinan ustedes. Para mí, al menos es interesante, es algo nuevo en el mercado de la fotografía, y, y al menos es interesante, no sé si tanto el punto de vista de la fotografía, sí como analizar el potencial de comercialización que puede llegar a tener. Yo no sé si en otras partes del mundo hay algo así, si conocen de algún otro lado del mundo donde hagan este tipo de negocio, donde encaren el negocio de esta forma, coméntenme. Y bueno, y sobre todo coméntenme qué piensan. Bueno, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, les dije que no iba a haber secciones y le estoy diciendo la sección. Bueno, vamos a responder una pregunta que nos envía Lara. Lara nos escucha desde México, desde el DF. Y me mandó una pregunta, me mandó un mail. Si quieren mandarme un mail, pueden hacerlo a javier@aprendofotografia.com, como hizo ella. Ella me consulta sobre el balance de blanco. Ella quiere saber, tiene una Nikon 3200, una D3200, y quiere saber cómo configurar la cámara para que no le altere los colores, para que los colores se vean en su cámara tal cual los ve ella al momento de hacer la foto. Bueno, mira, Lara, te cuento, es bastante sencillo. El tema es el siguiente. El tema con el balance de blanco es el siguiente. Primero que nada, yo lo que te recomiendo es, si no lo estás haciendo, que empeces a utilizar el disparo configurado en RAW. O sea, no te quedes solo con el JPG, quédate también con el RAW, con el crudo. Bien, tu cámara tiene tres formas de grabar las imágenes. Una es el JPG, otra es el RAW, que es el archivo crudo, el archivo sin procesar, tal cual se capturó la imagen, y la tercera es la mezcla de ambas. O sea, graba la cámara por cada foto, nos graba un RAW y nos graba la misma imagen en JPG. Bueno, obviamente esta opción es la que más espacio ocupa, pero es importante que sí te quedes con la foto en formato RAW. ¿Por qué? Una de las ventajas del formato RAW es esta, la de trabajar sobre el balance de blancos, la temperatura de color, el balance de blancos. Entonces, ¿qué te da? Te da la posibilidad de hacer la foto con la configuración que te haya quedado, lo cual, por un lado, es una tranquilidad porque sabes que es una cosa menos de las que preocuparte en el momento de hacer el disparo. Y después, cuando la abrís con el programa que utilices para abrir tus RAW, para revelar tus RAW, ya sea Lightroom, Camera RAW, o el que sea, o el de Nikon, el que sea, cuando la abras, ahí elegís en ese momento la temperatura de color que vos quieras. Esa es una forma. Generalmente yo no le doy mucha bola al balance de blancos, a menos que sean situaciones muy puntuales, pero esa es una buena forma de trabajar tranquila sin usar tu tiempo en configurar esto del balance de blancos. Pero esa no es tu pregunta. Tu pregunta es cómo configurarlo para que no te lo altere. Bueno, para que no te lo altere es sencillo. Vos lo que tendrías que elegir es algunas de las de los preseteos, algunos de los ajustes preestablecidos que tiene tu cámara de balance de blancos. Tu cámara debe tener, no tengo acá conmigo en este momento el manual, pero tu cámara debe tener la luz incandescente, luz fluorescente, luz día, nublado, sombra, puede ser que tenga algún otro. Ah, flash, seguro tiene flash. Bueno, esos generalmente son los simbolitos de la nube, la casita, el sol, bueno, todos esos que supongo que debes conocer. Bueno, cada uno de esos está preestablecido para una condición de luz típica. Bien. Bueno, vos la que deberías elegir sería la del solcito. La del sol, que se denomina luz día. ¿Por qué? Porque la luz día es una luz de unos 5300, 5500 grados Kelvin. Esto de grados Kelvin es lo que se denomina temperatura de color. Y es la luz blanca. Bien, entonces, cuando la luz es blanca, significa que no tiene ni tonalidad amarillenta ni tonalidad azul. No es ni cálida, no es tampoco fría, es neutral. Entonces, al colocarle este seteo, al decirle nosotros a la cámara que nuestra luz es neutral, la cámara no aplica ninguna corrección, no aplica ningún filtro ni nada, y nos deja la imagen tal cual la ve. Bien, entonces, si eso es lo que vos buscás, podés hacer esta prueba. Vas a ver que no vas a tener ninguna alteración entre lo que vos ves y lo que tu cámara captura. Algo bastante parecido lo podés hacer también con el balance de blanco que tiene el rayito. Bien, la luz del flash también se supone que es una luz bien blanca, pero te aconsejo que lo hagas con el luz día. Y bueno, yo cuando generalmente tengo la cámara en ese seteo, o si no, en algunas ocasiones la pongo en balance de blanco automático. La verdad que no le doy mucha importancia al balance de blanco al momento de hacer la foto. Al momento de revelarla, me ocupo de eso tranquilo. Así que bueno, Lara, espero que haya sido claro. Cualquier cosa, me escribís de vuelta al mail, o si no, al Twitter. El Twitter es @aprendofoto, o si no, mi Twitter personal es @javiergzlez. Bueno, les recuerdo, si son usuarios de Instagram y quieren etiquetar sus fotos para que aparezcan en la web, pueden hacerlo poniéndole el hashtag #numeralaprendofoto. No. Uy, estoy mal hoy. #numeralaprendofotografía. Bien, bueno, esto es todo por hoy. Hasta acá el cuarto episodio. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios sobre el episodio, sobre el formato. A ver qué opinan. Pienso hacer algunos episodios así más cortitos y ver cómo van saliendo. Bueno, hasta acá fue este episodio. Nos vemos en el próximo. Chau.